COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, el espacio semanal en el que cada viernes hacemos un repaso por algunas de las cuestiones de la actualidad de la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono. Vamos ya con los contenidos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos nuestro espejo de esta semana y lo hacemos con un centenario que finaliza, el de las esclavas del Sagrado Corazón. Mañana sábado nuestro arzobispo don Jesús presidirá la Eucaristía de clausura de los 100 años que se celebran desde que el 6 de enero de 1925 falleciera en Roma la fundadora de esta congregación, Santa Rafaela María Porras Ayllón. En nuestra diócesis, las esclavas se encuentran en la calle González del Valle 5 y precisamente suya es la capilla de la Adoración Perpetua en Conde Toreno. También dirigen la Casa de Espiritualidad de La Torres.
Santa María de La Torres.
Pues ya me está apuntando la invitada de hoy. Nos acompaña la superiora de la Comunidad de Oviedo, María Victoria Venero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues yo quería saber, en primer lugar, ¿cómo habéis vivido en comunidad este centenario?
Lo hemos vivido con muchísima ilusión y lo hemos vivido también con el reconocimiento de Santa Rafaela en nuestra vida, porque es un pilar fundamental. Entonces, bueno, pues se han hecho muchas actividades, hemos leído y vivido y revivido su vida y su obra, y bueno, estamos intentando renovarnos según su espíritu y su ilusión de hace tantísimos años.
¿Quién fue Santa Rafaela? ¿Y cómo nos explicarías un poco pues, el carisma, ¿no?, de las Esclavas del Sagrado Corazón, la congregación que ella fundó?
Ella vive los momentos que vive en su tiempo, muy agitados, que luego ya en Oviedo en concreto también se perfilan. Pero ese momento histórico, ella tiene una experiencia muy fuerte, que es la muerte de su madre, a los 14 años. Se da cuenta que la vida que lleva no le llena y intenta buscar algo distinto. Siente una experiencia muy fuerte de Dios, de que la llama para hacer algo y no sabe qué. Y entonces ella se dedica a buscar qué es eso a lo que Dios le llama. Ella vive acomodadamente, pero ve que hay mucha gente que no vive como ella y que entonces está buscando y necesitando otra cosa. Y de hecho, ella con su hermana Pilar, a esas edades, pues nos hablan de la puerta de atrás. Tiene una familia cristiana y se dedica, bueno, pues a ser normal dentro de la sociedad de su tiempo. Pero ellas, por la puerta de atrás, ven que hay pobres que quieren auxiliarles, que quieren hacerse presente, que no pasen hambre, que no tengan necesidad, etc. Y la Eucaristía para ella tiene muchísima fuerza en ese momento y ella quiere transmitirlo como es normal. Y entonces una frase suya que repite muchas veces, que todos le conozcan y le amen, porque ella experimenta el amor que ha tenido de Jesús. Como hay algunas cosas que a lo mejor no le gustan de su sociedad, insiste y pone una palabra, reparar de alguna manera esa situación de carencia que hay en la sociedad de su tiempo y vivirla y hacer de su parte todo lo que pueda para remediar. Pero luego se pregunta cómo se hace esto. Y entonces decide ella y su hermana, que tiene mucha importancia en su vida, y las primitivas amigas, digamos así, porque no llegan a formar nada, ponerlo en práctica. Y entonces, ¿cómo lo van a poner en práctica? La educación es fundamental. La experiencia que ella tiene es que hay muchísimas niñas que están desprotegidas. Para ella la educación es la única manera que puede subsanar esta dificultad. Y por otra parte, pues la experiencia que ella tiene es de Jesús Eucaristía y, por tanto, poner la Eucaristía como pilar de su acción pastoral, de su vida interior y de su vida en general.
Bueno, y vamos a hablar ahora ya de las esclavas en la diócesis. ¿Cuándo llegan a Asturias y cuál es un poco la labor que han llevado a cabo en estos años?
Bueno, llegan a Asturias nada más y nada menos en el 1908. Yo he mirado todos los documentos que hay de ese tiempo, lo que llamábamos diarios de la casa, las notas que ellas iban poniendo, las ayudas que tenían, ¿no? La misión que ella se planteaba, y entonces era la reparación al corazón de Jesús con el culto a la Eucaristía y en la educación, sobre todo, a las niñas más necesitadas. Entonces, al llegar a Oviedo, tienen dificultades. Ellas, en todos los escritos, agradecen muchísimo la acogida de Oviedo. Y en particular, hay una señora que conoce a otros amigos de Valladolid y ya conoce a las esclavas allí. Y entonces ella dice que, ¿por qué no aquí? Y es la que impulsa a la fundación de aquí, de Oviedo. Entonces, en 1908, llegan a Oviedo y se establecen en una casa alquilada de la calle Campoamor. Esta casa no reunía ninguna condición, era pequeña y los dueños la querían quitar. Y entonces tienen que buscar otra casa y se van a Santa Susana. Allí se establecen, abren una capilla y están casi como 20 años allí en aquella casa capilla. Desde allí empiezan a establecer lo que se van a dedicar todo este tiempo en Oviedo, que es la adoración, por supuesto, el culto a la Eucaristía, la adoración, pero la adoración haciendo, no solamente estando, que están mucho rato. Bueno, pues empiezan una acción pastoral alrededor suyo muy amplia. Se trasladan porque estaban en casa alquilada. Tenían muchísima acción, no tenían dónde reunirse, asistía mucha gente. Pusieron un aula de enseñanza normal y como veía que los padres tenían carencia también de educación, ponen también una escuela nocturna. Para todos los que no podían ir durante el día porque trabajaban o no les coincidía, ellas asistían, daban a la escuela nocturna.
Y después ya terminan en el González del Valle.
Surge la necesidad de una residencia universitaria porque ya hay gente que se traslada de otros pueblos a acoger. Entonces parte se transforma la casa de ejercicios en residencia universitaria. Luego al final, como se ve también la necesidad, la casa de ejercicio se hace en la Torres y se dedica todo el edificio a residencia universitaria. Y bueno, allí se está pues mucho tiempo, mucha gente, muchas universitarias.
Vamos a hablar de la Capilla de la Adoración Perpetua. Está, digamos, abierta como Capilla de Adoración Perpetua 24 horas.
La capilla, sí. Bueno, hay el culto, la celebración de la Eucaristía. Actualmente hay dos Eucaristías, pero el resto es la adoración.
Es curioso, ¿no?, también que fuera precisamente el lugar elegido para la adoración perpetua en Oviedo, concordando tanto con el carisma de las esclavas.
Pues sí, es un regalo que haya sido así. Claro. Y además que lo vivimos con, de verdad, de corazón y agradecimiento, sí.
Bueno, y ya para terminar, ¿cuál diría que es el reto que tienen ahora, de ahora en adelante, ¿no?, las esclavas, al menos aquí en la diócesis?
El reto, pues, seguir cooperando en todo lo que se puede en la pastoral de la diócesis y en las necesidades de la diócesis. Así es, estamos ahí. Santa Rafaela decía que lo más importante era hacer lo que Dios quería, que hice haciendo y deshaciendo. Pues muchas veces no sale lo que nosotros queremos, pero termina haciéndose lo que Dios quiere y es lo que realmente teníamos que haber hecho.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti.
Recordamos entonces que a las 6 de la tarde, mañana sábado, en la capilla precisamente de Conde Toreno...
Toreno 2.
Exactamente, allí tendrá lugar la Eucaristía de clausura de este centenario.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues seguimos en El Espejo y nos vamos ahora hasta Gijón, porque allí en la parroquia de San Lorenzo ha comenzado a celebrarse un aniversario, nada menos que el 1800 aniversario del santo que le da nombre a la parroquia, San Lorenzo. Y para conmemorarlo están previstas una serie de actividades y está con nosotros al otro lado del teléfono su párroco Jorge Cabal. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, 1800 años de un santo que nació en Huesca. En la parroquia acaban de recibir una reliquia suya. ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, pues la reliquia de San Lorenzo, que es un trocito de hueso, nos recuerda que el santo Lorenzo fue de carne y hueso, como somos también nosotros. Entonces, tener una reliquia de San Lorenzo es una invitación a que si Lorenzo, que era como nosotros, de carne y hueso, pues fue fiel a Dios, al Evangelio de Cristo, y su vida fue una vida generosa en entrega hacia la Iglesia y hacia los demás, pues nosotros también podemos imitar esa manera de vivir, ¿no? Ser más fieles, más generosos, con una vida más entregada, porque sin duda el Evangelio, cuando se vive auténticamente, es una poderosa luz.
¿Y cómo surgió la idea de celebrar este aniversario de un santo que, por otro lado, es tan importante en Gijón que le da hasta nombre, ¿no?, a la playa? Sin embargo, por otro lado, es un gran desconocido.
Sí, la idea surgió porque la parroquia pertenece a una gran fraternidad que está iniciada y motivada desde Roma, desde la Basílica de San Lorenzo Extramuros, donde formamos parte todas las parroquias y comunidades cristianas que tienen como titular a San Lorenzo. Y ya hace unos cuantos meses, desde allí nos comunicaron que en el año 2025 se iba a celebrar este importante aniversario. Entonces nos pareció que en Gijón sería una buena ocasión para conocer mejor la vida de San Lorenzo, porque como bien dices, la playa de la ciudad lleva como nombre el de nuestro santo. Y no solamente la playa, hay algunos edificios significativos de la ciudad que también tienen como titular a San Lorenzo. Porque la bahía lleva el nombre del santo porque hay dos capillas, una al comienzo de la playa y otra en la Providencia, que están dedicadas al santo. Por eso la bahía lleva el nombre de San Lorenzo. Entonces nos pareció que no solo la parroquia podía tener esta ocasión de conocer mejor la vida de nuestro titular, y también que la ciudad pudiera saber pues por qué lleva el nombre de este santo, ¿no?
¿Qué sabemos de lo que es la biografía de San Lorenzo?
Nos separan de San Lorenzo 1800 años de su nacimiento, ¿no? Pero es verdad que es un santo que en la antigüedad cristiana tuvo una gran devoción. La vida y el martirio de Lorenzo causó un impacto muy grande en la comunidad cristiana. De hecho, parte de lo que sabemos de su vida y de lo que estimuló la vida cristiana en su momento lo recoge nada más y nada menos que San Ambrosio de Milán, en una de sus obras. Recoge la vida y el testimonio de Lorenzo. Por lo tanto, nos estamos acercando a un santo que tuvo un impacto grande en la vida de fe de los cristianos y que después de 1800 años de su nacimiento seguimos recordándolo. Por lo tanto, lo que pretende la parroquia con este aniversario es resaltar que la vida cristiana, cuando se vive auténticamente, cuando se es fiel al Evangelio, a Jesucristo, pues esa vida es una vida luminosa y es un ejemplo para poder imitar, ¿no? Pues es lo que pretendemos, que hoy necesitamos vidas ejemplares. En este momento que estamos viviendo, encontrar personas ejemplares que nos ayuden a ser mejores, a sacar de nosotros lo mejor. Y sin duda, Lorenzo ha sido una vida ejemplar, una vida cristiana vivida con autenticidad y hasta el final, hasta la entrega de su propia vida por amor a Cristo y por amor a su Iglesia, ¿no? Por lo tanto, creo que en este momento puede estimular también nuestra fe y nuestro testimonio por la vida de este joven cristiano del siglo III, que todavía hoy seguimos acordándonos de él porque su vida ha sido una luz que permanece en la Iglesia.
Bueno, y para terminar ya, ¿qué actividades hay previstas para este aniversario?
Bueno, hemos pretendido hacer un elenco de iniciativas que fueran variadas. En primer lugar, pues hemos abierto el aniversario con una celebración eucarística solemne, con la recepción de la reliquia de San Lorenzo, en la que pudieron participar los párrocos de la ciudad de Gijón, a quienes hemos invitado y que respondieron con tanta generosidad a la convocatoria. Por lo tanto, desde aquí mi gratitud a los compañeros del arciprestazgo. Y después tendremos una peregrinación a Roma en el mes de marzo para poder hacer la visita a los lugares laurentinos. En Roma existen varias iglesias, alguna basílica, que recuerda momentos de la vida y el martirio, sobre todo de San Lorenzo. Después también, a lo largo del año, haremos tres conferencias, una de ellas sobre la espiritualidad del martirio hoy, cómo poder vivir también nosotros esta espiritualidad de la entrega, de la generosidad en la entrega de la propia vida, que es lo que es el martirio. Después también otra conferencia sobre las misas de San Lorenzo, hay una rica eucología que recoge oraciones en el misal y en las oraciones de la Iglesia sobre San Lorenzo, y nos parecía interesante pues que nos pudieran explicar por qué se recoge con tanta generosidad estas misas en la oración de la Iglesia. Y después, por último, otra conferencia que la hemos titulado Gijón, una ciudad que mira a San Lorenzo, que también lo que pretendemos es pues que alguien que conozca bien la ciudad pueda pues explicarnos el origen de la parroquia, de poner como titular a San Lorenzo y de por qué está tan presente el nombre de nuestro santo en la ciudad de Gijón. Después también hemos organizado un concurso de dibujos que hemos titulado Pinta a San Lorenzo, para que puedan participar no solamente los niños y jóvenes de la parroquia, sino también los adultos que quieran unirse a la iniciativa, para que con este concurso podamos después hacer una exposición sobre la vida de San Lorenzo vista desde la mirada de nuestros pequeños y grandes artistas que tenemos en la parroquia. Y también organizamos una presentación de una publicación. Vamos a editar un libro con la vida del santo y con dibujos originales de un colaborador de la parroquia que hemos titulado Lorenzo, la ardiente caridad. Después, el 10 de agosto será su fiesta con una celebración solemne de la Eucaristía, una comida fraterna que haremos todos los que se quieran apuntar, y terminaremos esa jornada de fiesta y de memoria del santo con el canto de las vísperas en nuestra iglesia. Y ya por último, pues peregrinaremos en el mes de octubre a Huesca, que es el lugar del nacimiento de San Lorenzo, visitaremos su basílica y también tendremos un momento de fraternidad en el lugar donde nació el santo. Y ya para terminar, pues el 31 de diciembre clausuraremos el aniversario pues con otra celebración solemne, y de esta manera daremos gracias a Dios por los frutos que hayamos podido recibir durante este aniversario.
Bueno, pues ciertamente va a ser un año muy completo. Muchísimas gracias por contarnos todo y estaremos muy cerquita de estas celebraciones.
Pues muchísimas gracias. Estáis todos invitados a venir cuando queráis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues seguimos en El Espejo y vamos a hablar ahora de formación, porque tras las vacaciones de Navidad comienza el segundo trimestre para el Instituto de Teología y Pastoral San Juan Pablo II y con ello una nueva oferta de cursos. Vamos a hacer un repaso por todos ellos y también los lugares donde se van a impartir con su director, el sacerdote David Cuenca. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel. Bueno, feliz año.
Igualmente, claro. ¿Qué tal fue el primer trimestre?
Pues estamos muy contentos porque se han ofertado varios cursos en los que se han podido apuntar laicos y en algunos religiosos, pues para formarse y para conocer mejor nuestra fe y así poder tener un encuentro pues más personal y más completo con Jesucristo, con nuestra fe y con nuestra Iglesia.
¿Para quién están pensados estos cursos que se ofrecen en el Instituto?
Pues los destinatarios fundamentales del Instituto Diocesano de Pastoral evidentemente son laicos, personas que viven en el mundo, que se dedican a sus trabajos y que una formación un poco profunda, un poco más extensiva, que no esté reglada o sistemática, como pueden ser los estudios de teología, pues les sirva para un conocimiento más profundo de nuestra fe.
Habrá gente que se está preguntando si para asistir a estos cursos, si es necesaria una formación previa.
Yo creo que no es necesaria una formación previa. Sí que es necesario, bueno, que conozcan los fundamentos más básicos, la vivencia de la fe más básica. Pero cualquiera que tenga un mínimo interés intelectual o como sea, pues puede acceder a estos cursos sin necesidad de una base previa. Cualquiera, ¿eh? Cualquiera que se dedique en sus casas a sus tareas domésticas, en los trabajos diferentes, en los diferentes sectores. Yo creo que cualquiera puede acceder y disfrutar, sobre todo de estos cursos, por quienes los imparten, ¿no? Uh-huh. Que utilizan una pedagogía muy adaptada a toda la gente, ¿no?
Claro. ¿Dónde se imparten los cursos del Instituto?
La sede central del Instituto es el Seminario Metropolitano, pero también se imparten cursos en Gijón y en Avilés.
Vamos a meternos de lleno en cuáles son los cursos que se van a ofrecer en este cuatrimestre.
Este segundo cuatrimestre, que comienza en febrero y que se pueden apuntar hasta el mismo febrero, van a estar divididos en varias secciones. Casi todos van a tener mucha relación con el año jubilar de la esperanza que acabamos de comenzar y queremos que casi todo gire en todas las secciones a la esperanza que, como su lema y San Pablo nos dice, no defrauda. Tenemos un curso muy interesante sobre el año jubilar de la esperanza, enfocado hacia la teología espiritual, que se va a dar en Gijón, en la parroquia de San Lorenzo, impartido por el licenciado Jorge Cabal, que es licenciado en teología espiritual, precisamente. Este se impartirá los lunes. Otro relacionado con el año jubilar de la esperanza, relacionado con la liturgia. La actualización del Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, esa gran constitución sobre sagrada liturgia, relacionado con la esperanza, que lo va a impartir el licenciado don José Luis González Vázquez, que es canónigo de la catedral y profesor de sagrada liturgia. Luego tenemos otro que tiene que ver también con el año jubilar de la esperanza, en los documentos del Vaticano II, muy relacionado con la cultura de la vida, que se va a impartir en Oviedo y en Gijón, por el licenciado José Luis Portos. Otro curso que se va a impartir en Avilés, en Tapia y en Navia, es sobre la sinodalidad, tratando sobre las conclusiones de los últimos sínodos de los obispos sobre este tema. Luego un curso muy interesante, que estamos muy ilusionados porque además está apuntando mucha gente y creo que tiene un gran atractivo, que parece que no tiene que ver con el año jubilar de la esperanza, pero sí que nos puede ayudar para conocer nuestra identidad, la identidad de nuestra diócesis. Es un curso precioso sobre la historia de la diócesis de Oviedo, que va a ser impartido por el licenciado Marcos Argüelles, que es un buen historiador, joven, que conoce muy bien la historia de la diócesis y lo va a trasladar de una forma muy asequible y muy atractiva, porque creo que es importante que si conocemos nuestras raíces, tendremos muchísimos motivos de esperanza para seguir caminando hacia un futuro y lo que se nos espera de nuestra iglesia diocesana, ¿no?, que peregrina en Asturias. Este va a tener lugar en Oviedo, los miércoles de 6 a 8. Y finalmente va a haber un curso que va a ir dirigido especialmente para todo el mundo, pero sobre todo especialmente dirigido a voluntarios de la acción caritativa de nuestra diócesis, Cáritas u otras realidades de acción social. Lo va a impartir el delegado episcopal de Cáritas, don José María Evia, que también es canónigo de la catedral, y va a tratar sobre la acción caritativa de la Iglesia, motivo de esperanza en el año jubilar. Y se va a impartir los lunes de 6 a 8 en el Seminario Metropolitano de Oviedo.
Muy bien, pues ya solamente nos queda entonces recordar a la gente dónde se pueden inscribir y cómo se pueden poner en contacto con el Instituto San Juan Pablo II.
Para inscribirse en cualquiera de los cursos es muy sencillo. Se puede hacer de dos maneras. O llamando al seminario, o presentándose en el Seminario Metropolitano de Oviedo, en Propicón, o incluso descargándose de la web del instituto, que está dentro de la web del Seminario Metropolitano de Oviedo, Semiobi, la ficha de inscripción, rellenarla y el primer día de clase o antes presentarla con el justificante de ingreso en el banco de la matrícula.
Muy bien, bueno, pues que vaya fenomenal. Entonces seguiremos en contacto. Muchas gracias.
Gracias a ti, Anabel. Buen día.
Con esto nos despedimos por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Les recordamos que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Y nosotros nos volvemos a escuchar este domingo a las 10 menos cuarto en el informativo Iglesia Noticia. Hasta entonces, que tengan un feliz fin de semana. Adiós.